nena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se hace.
Llegó el final, llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo. Final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Compañeras y compañeros, les habla Horacio Duarte, presidente estatal de Morena en el Estado de México. Los invitamos a escuchar por Radio Hablo, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y así juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Morena es distinto a los otros partidos. De hipócritas, ratas, mafiosos, bandidos, que quieren tenernos por siempre jodidos. A sacrificarte están más que dispuestos, con tal de seguir en sus cómodos puestos. Y en vez de ir bajándole a sus presupuestos, te van a querer recetar más impuestos. No seas ignorante, no seas del montón. Despierta y apaga la televisión. Infórmate de él, de parte regeneración.
País de terapia intensiva.
más mezquinas. Descarte el pianista y su jefe Salinas.
La fuerza del pueblo es la organización.
En contra del cáncer, de la corrupción.
Si quieres unirte a la lucha, Morena es la opción.
Sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO y juntos desde el rincón de la conciencia rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Uno. Es que estaba viendo el Facebook. Muy buenos días, hoy es sábado 3 de diciembre y este es el programa R4 Atizapán, que se transmite por radioamlo.org, que es la voz de la resistencia civil pacífica. El día de hoy vamos a tener dos temas, es el programa 46 y vamos a tener dos temas principales. Porque los dos son muy amplios y se necesitaría como que mucho tiempo para cada uno, pero los vamos a tratar de hablar de ellos a lo más básico. Uno de ellos es cómo era Cuba antes de la revolución y un poco de la historia de Fidel Castro y cómo cambió la revolución a esa isla de la que todos hablan en estos días debido a la muerte de Fidel. Y vamos también a empezar a hablar de los lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación, que los 50 puntos de los que habló AMLO en la convención, ¿qué convención era?
En el Congreso.
En el Congreso Nacional de hace 15 días. Entonces, paso a saludar a mis compañeros. Ana Lilia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Pues vamos a empezar con este buen programa, que yo creo que hay algo aquí raro, pero bueno, ahorita lo vemos. Buenos días a todos.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, compañeros. Quédense, va a estar buenísimo el programa de hoy.
Sergio, buenos días.
Buenos días, Ángeles, Carlos, Ana, Manuel, buenos días. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos.
Y antes de pasar a una cosa inquietante que hay aquí al lado, quiero saludar, un saludo muy grande al Cuasi, que dice que nunca lo saludamos, pero sí lo saludamos, y al Inge, que sabemos que tiene unas semanas que nos está viendo. Inge, lo queremos mucho, y ya sabe, todos nuestros programas están dedicados a usted y al Cuasi, porque si no fuera por ustedes no estaríamos aquí. Y ahora sí pasamos al inquietante. Manuel, ¿qué te pasó?
¿Qué onda?
Bueno, gracias, Ángeles. Buenos días, compañeros, y buenos días al público de Radio AMLO. Pues si me vieron así con esa mordaza, es porque vengo francamente indignado. Les quiero contar sobre algo que sucedió esta semana aquí en el municipio de Atizapán. A una compañera reportera, Iris Velázquez, del diario Reforma, quien se encontraba cubriendo un desalojo ahí en la zona de Calacuaya, y lamentablemente al momento que se dio ese desalojo, Ella fue objeto de una agresión por parte de elementos de la policía del Estado de México, policías estatales. Estos policías estatales hicieron lo que se les pegó la gana. La insultaron, la amenazaron, la golpearon, la privaron de su libertad, se la llevaron en calidad de detenida al Ministerio Público del municipio de Tlalnepantla, siendo que ella era la víctima, siendo que ella era la persona agraviada por todas esas cosas, y se la llevaron acusándola de mil cosas. Este tipo de actos son totalmente inaceptables. Estos actos vulneran la libertad de expresión, pero yo voy más allá. No solo vulneran la libertad de expresión, vulneran los derechos humanos de una persona. Porque Iris Velázquez, además de ser reportera, es ciudadana. Y como ciudadana, no reconocieron absolutamente nada. Incluso los policías le dijeron que era una reportera pirata, porque ella les mostró su credencial del diario Reforma y les dijo: ¿saben qué? Denme la atención, yo vine aquí a trabajar. Y le respondieron que eso no iba a pasar y que por el contrario que la iban a refundir porque no estaba certificada por la Secretaría de Gobernación. O sea, a ese nivel.
Oye, Manuel, pregunta, ¿no fue Iris a la que aquella, la pitufina le dijo, y dice, nos referimos a pitufina porque es azul y es pequeña moralmente, no le dijo, pinche vieja?
Es ella misma.
Ya vemos por dónde está la situación, ¿no? Fue cuando el problema del vestuario y de los de Ana Valderas, se acercaba a ella a quererle preguntar en un acto de Ana Valderas, y fue cuando hasta hay un video que dice pinche vieja.
Sí, de hecho, fíjate, Ángeles, que yo iba a hablar el día de hoy, porque ya iniciaron los informes de los alcaldes aquí en el Estado de México, iba a hablar de esos temas, pero debido a esto que me parece que no se puede quedar en el silencio, pues decidí mejor hablar de lo de Iris, y ciertamente el punto inició cuando ella publicó lo del atuendo de la alcaldesa. Ahora, pues la alcaldesa se deslindó después de haber presentado ante el cabildo el texto de su informe, se deslindó y con ese coraje, con ese rencor, con ese odio hacia la periodista de Reforma, se limitó a decir, cuando se le preguntó sobre lo ocurrido en Calacuaya, que era un asunto entre particulares. Si bien, yo lo voy a dejar en claro, si bien es cierto que el problema sucedió con elementos de la policía estatal, sí había, tenía que haber elementos de la policía municipal ahí nada más checando qué era lo que pasaba para llevar un reporte al ayuntamiento. Pero la presidenta municipal ya se lo tomó muy personal con ella.
Sí, por lo que se ve.
Ahora, más allá de eso, Iris Velázquez recibió golpes de tolete de los policías en sus piernas. Inclusive, y traigo yo los audios para que pues ahí se dé el testimonio directo por parte de ella. Ella sufrió las amenazas, las burlas y los golpes por parte de la policía estatal. A mí en lo particular me llama mucho la atención la forma absurda en que respondió la Procuraduría. La Procuraduría del Estado de México dice que van a investigar el caso. ¿Investigar? ¿Por qué lo van a investigar si hay todos los elementos?
Claro,
hay incluso videos. Carlos, tú que hablabas de videos.
Hay muchos testigos, además.
Hay muchos testigos. Hay videos donde aparece todo lo que sucedió en ese desalojo ahí en la zona de Calacuaya. ¿Se llama Loma Larga ese lugar, Carlos?
Sí.
Bueno, entonces Yo no entiendo por qué la Procuraduría ahora dice que van a investigar. ¿Qué es lo que van a investigar si las evidencias están ahí claras? En lugar de investigar, lo que tienen que hacer es sancionar, sancionar de forma ejemplar tanto a los elementos que estuvieron involucrados en esa situación, como al supuesto fiscal que estuvo ahí presente dirigiendo todo el operativo. No es posible, es inadmisible eso. Y ahora les voy a poner la grabación. Después de que Iris Velázquez sale del Ministerio Público, y luego de que salió del Ministerio Público, compañeros periodistas fueron a hacer una manifestación al Ministerio Público de Tlalnepantla y llevaron unas pancartas que decían: soy periodista, no delincuente. Exigimos respeto a nuestro trabajo. Y se hizo la clausura simbólica del Ministerio Público de Tlalnepantla. Y hay que decir esto otro también: estuvieron todo el tiempo bajo el acoso de elementos de la policía. Los compañeros que fueron a hacer esa manifestación, todo el tiempo estuvieron acosados por elementos policíacos. Les pongo el audio.
Permíteme, tantito. Bueno, sí. Para subirle todo.
Entonces, lo que se ve en estos casos es que igual utilizan a la fuerza pública para sus asuntos y venganzas y rencores personales, ¿no?
Así es.
Así es.
¿Sí?
Listo.
Sí, Sergio.
No, perdón, ni una pregunta. Ya están, ya con eso están, es la inauguración de la ley Erubiel, famosa.
Imagínate, fíjate qué bueno que tocaste ese punto.
Ajá.
Porque además de la ley Erubiel,
ajá,
paradójicamente, el gobernador Erubiel Ávila había presentado una iniciativa de ley,
ajá,
para la protección de las garantías y los derechos de los periodistas en el Estado de México. Y los involucrados en este hecho, pues resultaron ser policías del gobierno del Estado de México, ¿no? Entonces dices, bueno, no hay congruencia tampoco.
Claro.
Bueno, les comparto el audio. Habla aquí directamente Iris Velázquez.
Y me empezó, me quitó el equipo, me intentó quitar el equipo. No, una cámara, traía una cámara, un iPad, una grabadora, mis tarjetas, traía todo. Todos me empezaron a quitar como parte por parte. Primero me intentaron quitar la cámara, no se las quise dar y me bajaron a toletazos. Toda esta pierna tiene golpes, me bajaron. Bueno, es que no tengo mirada. Quería que me encara. Entonces, los que me agarraron al principio fueron cuatro policías, bajándome a toletazos, otro pegándome, y ya les dije que era prensa, quisieron pegarle a mi equipo, etcétera. Les dije que era prensa y pues ya me dijeron: tú te vas allá. Pero entonces en ese momento les dije: oficial, soy prensa, déjeme salir de aquí. Me dijo: no, pero quiero que borres todo. Y le dije: no, yo no le voy a borrar nada porque no estoy haciendo nada, estoy haciendo mi trabajo. Después, fue cuando le dije: oiga, pero oficial, estoy haciendo mi trabajo. Me dijo: hijo de la chingada, aquí quien dice las cosas soy yo, no tú. Entonces fue cuando ya me dijeron que me habían tenido como cierta condescendencia, pero como empecé de culera, que ahora sí yo iba a saber lo que era estar en la cárcel y que él mismo se iba a encargar de que...
¿Lo que haces de ver su nombre?
No, fue este caso. No, no tenía ningún nombre. Solamente pues era más oficial, más de eso. Y pues después me llevaron con otras cuatro personas detenidas. Me pasaron enfrente de ese fiscal. Sí alcancé a leer el nombre, el oficial Ángel, el fiscal Ángel Rodríguez, al que llegué y también le pedí apoyo. Le dije: soy prensa, por favor, dame el apoyo, no estoy haciendo nada. Y fue ahí cuando me dijo que a mí no me conocía y que no le estuviera chingando, es más, que me sentara y que me volteara a ver. Entonces, pues, y al lado del cerro de la Condesa iba a tomarle fotos al desalojo. Un cerro. Y ya ahí ya éramos las 4 detenidas, más las otras personas, en total somos 27 detenidos. Estábamos como 22, todos apretados en un cuartito de no más de 2 por 2 metros, y fue cuando ya el que daba las oficinas, las instrucciones, era un hospital vestido de civil, un señor vestido ya de civil, que fue cuando le dije, oiga, les vuelvo a repetir, soy prensa, por favor, denme el apoyo. Ahí fue cuando me golpearon un poco más, me dijeron, a ver, hija de la chingada, ¿por qué no tiene derecho a pasar a nada?
Bueno, aquí está el testimonio directo de Iris Velázquez. Iris, tienes todo el apoyo y toda la solidaridad de R4 Atizapán. Yo quisiera que Carlos nos hiciera un breve comentario, porque Carlos, pues tú puedes dar un posicionamiento de Morena Atizapán al respecto.
No, pues mira, no estábamos enterados de la acción que se había tomado, pero no sabíamos hasta qué grado había llegado la policía estatal con Iris. Y claro que por parte de Morena, sí, haremos una queja ante la autoridad que se necesite, pues para que actúen. Pero mira, sabemos perfectamente bien cómo se las gastan estas gentes, ¿no? A la mera hora van a decir o que fue un error, o que se equivocaron, o que no sabían, o que la culpa fue de Iris, ¿no? Pero de que tiene todo el apoyo por parte de Morena y del radio, pues adelante, es un espacio, es más, aquí el día que quiera venir a platicar y a exponer su caso de viva voz, pues adelante, está abierta la puerta, ¿no? Y el apoyo por parte del partido igual, ¿no? Nosotros, pues si quiere, mandaríamos hasta un escrito apoyando su queja de ella misma, ¿no? Porque sí, o sea, nosotros tenemos pues la fortuna también de tener un negocio cerca de ahí de Calacuaya, y estuvimos viendo cómo subían las patrullas y vimos cuando lo que dice ella, cómo los llevaban en una camioneta a los detenidos, ¿no? Y sí se veía que, pues, como siempre, la autoridad no tiene un pues quien los controle, ¿no? Les dan rienda suelta y tú vas y haz y deshaz porque nosotros te vamos a proteger. O sea, no están para proteger al ciudadano, no están, sino para proteger intereses de otras gentes. Entonces, sabemos cómo se las gastan, pero Iris, cuentas con nuestro apoyo y aquí está el radio.
Y esperemos, imagino que su periódico también tomará medidas al respecto, ¿no?
Sí, sí. Por lo menos cuando se hizo esa clausura simbólica del Ministerio Público de Tlalnepantla, pues ahí fue apoyada por sus propios compañeros, uh-huh, del diario Reforma, que cubren otros municipios y no la dejaron sola. Uh-huh. Si yo desconozco realmente cuál sea la postura de la empresa, ¿no?
Sí.
De la empresa como tal que edita el diario Reforma, pero sus compañeros, eso me consta, no la dejaron sola.
Uh-huh. Uh-huh. Sergio. Y una pregunta, Manuel, tú que eres periodista. Entonces, ¿el periodista tiene que estar certificado por Gobernación según el...
Tú estás certificado por Gobernación.
Oye, pues la verdad te mete miedo, ¿no?
Sí.
Te mete miedo. Esto sentó un muy mal precedente aquí en el Estado de México, porque, primera, estamos hablando del agravio en contra de una periodista de un medio nacional, Entonces es cuando
dijimos... Aunque fuera medio local o fuera el medio... ¿Qué? O sea, es un medio de comunicación.
¿Qué nos podemos esperar los demás? Digo, además los elementos de la policía estatal demostraron su total y completa ignorancia, ¿no? El medio está certificado ante gobernación desde el momento en que se crea.
Exacto.
Tú no puedes iniciar una empresa periodística si no registras el medio ante gobernación y ante la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Entonces, ahí lo que demostraron fue una enorme ignorancia. ¿Cómo? Yo trabajo para un medio regional, y el medio regional para el que trabajo, pues, desde que inició, está certificado ante la Secretaría de Gobernación. Digo, me preocupan otras cosas que, por ejemplo, te lleguen a decir, sacas tu credencial para identificarte como periodista y que te la quieran manejar entonces de que, mira, tu credencial ya no está vigente. Sí. Entonces estás usurpando funciones, sí. y te pueden acusar de mil cosas, ¿no?
Sí.
Oye, pero, y luego... el gorilita este que agredía a tu compañera.
Oye, no, gorila no. Ajá. Los gorilas son de respeto.
bueno, sí es cierto.
Al menos para mí.
Sí es cierto.
Un patán ignorante.
Este patán ignorante, agrediendo a una mujer, bueno,
sí.
Todavía peor, ¿no?
Por si fuera poco.
Otra, aquí hubo violencia contra periodistas, violencia de género. Un montón de delitos que se cometieron.
Así es.
Un montón de delitos.
Y aparte le robaron sus cosas.
Sí.
Sus herramientas de trabajo se las robaron. Porque ella llevaba su grabadora, sí. Llevaba su cama, su iPad.
Independientemente de que sea reportera, como tú dijiste desde el principio, uh-huh. Es ciudadana y le están agrediendo y le están quitando sus pertenencias. Llámense como se llamen las pertenencias, sea ella quien sea. Sí. Es una ciudadana, uh-huh. La están despojando y debería de tener garantías.
Así es.
¿No?
Sí.
Así es. Supongo que puso una denuncia entre el Ministerio Público de robo, ¿no?
Pues yo espero que así lo haya hecho. No, lamentablemente no he tenido contacto con ella. Ha estado muy ocupada por toda esta situación.
Claro, y asustada además también.
Y está además muy asustada porque estos tipejos, aparte del daño físico, ya le causaron un daño psicológico. Sí. Uh-huh. Y es lo que no ven. ¿No ven que con ese tipo de actos totalmente ilegales, que es un abuso de autoridad el que cometieron, pues aparte le causaron un daño emocional?
Claro.
Bueno, no, sí lo ven y lo hacen a propósito. O sea, no hay que
tienes decir... razón, Sergio.
Ajá. Justo con ese
sí, claro. Sí, con esa intención.
Ajá, para decir, para mandar un mensaje, lo que están mandando es un mensaje.
Exacto.
A los medios de comunicación.
Exacto, pero fíjate, para cerrar el tema, yo lo que voy a comentar es que a lo mejor esperaban que al amedrentar a Iris, pues han de haber dicho, pues a los demás también se los vamos a hacer. Ajá. Pero esto sirvió para la unificación del gremio periodístico, por lo menos del Valle de México.
Qué bueno.
Porque... sí ha habido muchas diferencias, sí ha habido mucha desunión, hay que reconocerlo. Pero a partir de un hecho como este, pues ahí ya nos olvidamos que si tú eres de un medio chico, si tú eres de un medio grande, ajá. Somos periodistas y como periodistas lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquiera. Y entonces eso nos unificó. Ya cierro yo el tema, nada más quería comentarles que pues también estoy un poco triste porque el compañero Jaime Vázquez, que ha sido corresponsal de Televisa durante años aquí en el Estado de México y con el cual yo tengo una amistad, lo estimo mucho, pues se encuentra hospitalizado. Al parecer tuvo un principio de derrame cerebral y pues esperamos que se recupere de esa situación. Te regreso el micrófono.
No, que me estaba acordando a propósito de la violencia contra los periodistas. También en estos días hubo un incidente con Carmen Aristegui, ¿no, Sergio? Que se metieron a su oficina. Que va dentro de lo mismo. O sea, ¿cuál es la libertad de expresión de este país? Y todo queda impune.
Y peor porque aquí hasta el tipejo, los tipejos que se meten a la oficina de Aristegui Noticias, exponen la cara, la ponen así como diciendo aquí estoy.
Sí, ¿con qué?
Y no se hace nada, ¿sí? Entonces, Imagínate, seguimos en lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí. En manos de quién estamos, hasta dónde va a parar esto, ¿no? O sea, ¿qué necesita pasar en México para que se reaccione?
Sí, el problema de este país es la impunidad, sí, y la corrupción, o la corrupción, la impunidad que lleva a la corrupción. Ese es el gran problema. Y también habría que hacer notar eso, que todo es violencia contra los periodistas también, y tratando de acallar y para solventar problemas personales, como qué casualidad de lo de, a mí se me hace como que muy significativo esto de esta señora, ¿no?
No, y fíjate, o sea, también si los agarran en Atizapán, ¿por qué no presentarlos en el municipio de Atizapán?
Ajá, los, ¿no?, agarran a Atizapán, policías estatales, y los llevan a Tlalnepantla.
A Tlalnepantla. Sí. Sí, o sea, también así como para decir, ¿sabes qué? Llévamela lo más lejos que puedas, y pues por allá le aprietas las tuercas, y así yo no tuve nada que ver, ¿no? Ni
sí,
hacer.
Sí, sí, exactamente. Sí, o sea,
está cañón.
Sí.
Pero sí, en pues fin. Es que es de la manera en que los altos mandos están ahorita lavando las manos, ¿no?
Sí.
Ah, y un punto, perdón,
sí,
porque
sí,
ya se me estaba olvidando, la diputada Miriam Sánchez Monsalvo de Morena, diputada local, el día jueves que hubo sesión en el Congreso del Estado de México, ella sí subió el punto de lo ocurrido a la compañera Iris Velázquez para hacer la denuncia ahí públicamente en el Congreso del Estado de México. Ya no conozco más detalles si se hizo algún exhorto, que me imagino que sí, algún exhorto, o para solicitar la comparecencia del comisionado de seguridad del Estado de México. Sí, sí, sí. Ahí está el apoyo de Morena, ¿no? Ahí
sí, está. Sí, 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 sí. Y sí, que cabe hacer notar que especialmente el periódico Reforma no ha sido así, que digamos, con Morena, pero...
Sí.
No que no sea amigo, sino es un medio que de menos con esta periodista, ella, por lo que yo he leído, es referencia para muchos temas de aquí de la zona, no solo de Atizapán, sino de Tlalnepantla, etcétera.
Sí.
Ella, del periódico Reforma, y además alguien que hacía su trabajo como debería de hacerlo, no se iba ni para un lado ni para otro, no se va para un lado ni para otro, no se veía en su trabajo ese tipo de cosas. Entonces, lo que hace Morena no es querer llevar agua a su molino ni nada por el estilo, sino hablar por lo que es justo, ¿no? Que es de los principios de Morena, defender lo que es justo.
Sí, es que fíjate, Ángeles, que Iris Velázquez, después de lo que sucedió con la presidenta municipal, porque en corto yo platiqué con ella, nos encontramos en un acto público en Tlalnepantla de Baz. Y ella me comentó que el periódico la había cambiado, le había asignado otros municipios, la había retirado un tiempo de Atizapán, precisamente debido a las fricciones que hubo con el ayuntamiento y en particular con la presidenta, sí, porque lo recalco, se lo tomó personal, sí, contra ella.
Y no es lo mismo que yo diga pinche vieja de alguien a que lo diga una presidenta municipal.
Claro, alguien que tiene poder,
pues sí,
y que a su teléfono celular le estuvieron llegando mensajes de amenazas.
Ajá.
Y entonces el periódico Reforma decidió que ella se alejara un tiempo de Atizapán. Y así fue, pero en cuanto regresa se da esto.
Sí, sí, qué casualidad.
O sea, ya como dices tú, Ángeles, eso ya es una situación personal.
Es exactamente. Ay, sí, pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y...
Ángeles, claro, quiero dar los saludos que tenemos, sí, aquí en la sala de conversaciones. Está nuestro querido Druida, Rosario Salazar, muchas gracias, hermosa, por estar siempre con nosotros. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Está también Elisa Mejía, de los grandes, de las grandes personalidades de Radio AMLO, muchas gracias por estarnos acompañando esta mañana.
Y felicidades, Elisa. ¿Tienes algo? ¿Alguien tiene quiere leer lo de saludar a los amigos del Facebook o he hecho yo una lista rápida?
Sí,
a ver, aquí la tengo ya en la mano.
Okay.
José Alberto Calvillo Rodríguez, Giovanni Brieg Díaz, Luis Alberto Ballesteros, José Alberto Calvillo, Manuel Morales Justo, José Trinidad García Maldonado, Gregorio Santiago, Ángel Negro, Isaías Torres, Sergio Ramírez, Rolando Jiménez, Isaías, Luz María. Es que escriben varios comentarios que si hay tiempo leeremos algunos o si entran al tema. Pero Luz María Camas Galvez, Braulio Mote, Josefina Vázquez, esperemos que no sea Mote.
Sí. Tenemos
Caleb de Anda, a ver.
Al famosísimo Onecate o Huancate. Huancate, o no sé.
Huancate.
Qué gusto.
Qué gusto que nos están monitoreando.
A mí me tenía con pendiente porque
ya tenía rato que no se conectaba.
Que no se conectaba. Saludos.
Saludos, Onecate.
Un abrazo, por favor.
Y Rosario Salazar, muchísimas gracias, nos mandó un poema a propósito de Fidel Castro que vamos a leer al rato. Y por supuesto, salúdanos mucho, Elisa, y muchas felicidades por la noticia que nos dio.
Dice Elisa que nos ama.
Sí, claro, y nosotros también.
Nosotros también los amamos.
Y Rosario, leeremos tu poema y su programa de Rosario, buenísimo el programa del martes. Un programa de poesía este martes fue acerca de la violencia contra la mujer. El programa de Rosario Salazar se transmite todos los martes de 5 a 7 de la noche por igualradioamlo.org. Y pasamos, ya saludando y todo, pasamos a uno de los temas que teníamos para este programa, pero lo vamos a iniciar, que se trata, vamos a hablar de Cuba antes, cómo era Cuba antes y después, y cómo es ahora después de la revolución. Entonces vamos a poner un video
acá, mami,
que se va a ver por Facebook, se va a poder ver por Facebook, y por radio pues ya se escuchará también el sonido. Creo que sí se escucha aún sin bocinas.
Sí, y si no, o sea, si tienen quieren verlo bien el video, ya con calma después. El video está en YouTube, es Fidel Castro y Silvio Rodríguez, y la canción es la canción del elegido. No, está bien. Adelante, compadre.
¿Ya?
Échale, adelante. Échale.
Ok, ahí va. Aguante un momento. Ahí va.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sur de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable.
La evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Escuchamos esta canción y para dar pie al tema de Cuba, que en esta semana se ha hablado mucho de Fidel Castro, de la semana, porque falleció, ya todos sabemos que falleció la semana pasada, y se ha hablado mucho de él, unos bien, otros mal, y nosotros quisimos hablar un poco de lo que era la Cuba antes de la revolución, para que se viera la diferencia, para todos estos que dicen que Cuba no es un buen sistema, de que la revolución solo perjudicó a Cuba, y ya saben, como siempre, y a todos los que estamos inmersos en el consumismo y eso, se nos hace como que muy raro, diferente, cuando un gobierno ve por el pueblo y trabaja para el pueblo. Y Cuba pues es un ejemplo de ello. Claro que hay errores y hay no, nadie es perfecto, deficiencias, pero quiero leer un poco de cómo era antes de la revolución. Leo desde el siglo XIX, muchos políticos y líderes de la clase gobernante estadounidense se orientaron a Cuba como un país potencialmente anexable, como Puerto Rico. Una estrategia ideológicamente justificada por un conjunto de presunciones que, como lo ha señalado un historiador, Luisa Pérez, consideraban a los cubanos como un pueblo incapaz de gobernarse. Y era dirigido por un país, que era España, y no tenía Cuba no tenía capacidad para gobernar a nadie, ¿no? Esa fue la noción que apoyó la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Independencia Cubana. Después que España perdió la guerra, Cuba adquirió su independencia en 1902, aunque en un sentido muy limitado, dado que le concedió a Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Cuba. Y tengo algunos números de algunas cosas de Cuba antes de la revolución. Por ejemplo, era un país en el que el juego estaba muy arraigado, ¿verdad? Había un índice de pobreza y desigualdad muy grande, y había vicios de los que ahora se acusa Cuba, pero que ya existían antes en mayor medida. Por ejemplo, los juegos de azar. Todo el cubano jugaba la lotería con la esperanza de que con eso iba a salir de su situación, ¿no? Después y se convirtió en el paraíso de los casinos y de la mafia. Por ejemplo, se empezaron a desarrollar, los casinos empezaron a desarrollar en la isla en los años 20. A mediados de los 50, Batista y sus socios, junto con mafiosos estadounidenses, utilizaron los recursos de los bancos de desarrollo estatal y los fondos de pensiones sindicales para construir hoteles con sus correspondientes casinos, como el Riviera, el Capri, el Habana Hilton, y en el proceso se enriquecieron lavando dinero y robándole a los inversionistas y traficando con drogas. A este tipo de casinos no podía asistir los cubanos en común. Había también mucho racismo que desapareció con la revolución. A esos casinos solo podían asistir los blancos de clase alta y de clase media alta, pero sobre todo iban muchos estadounidenses y extranjeros en general. Tenían hasta requerimiento para el atuendo y un mínimo de apuestas que excluía a la mayoría de los cubanos. Eso es en cuestión de juegos de azar. En cuestión del crimen organizado, varias familias mafiosas habían contemplado por mucho tiempo la posibilidad de establecer sus negocios en Cuba, tanto para expandir sus empresas como para escaparse del FBI y del IRS, que es de los impuestos de Estados Unidos. La prostitución o trabajo sexual, había trabajo sexual en Cuba, que era altísimo, altísimo. A finales de los 50 había en La Habana 270 prostíbulos y 11.500 mujeres se ganaban la vida como trabajadoras sexuales. Y esto, pues, tomando en cuenta el número de población, es altísimo. También, eso en cuanto al trabajo sexual, la situación de las mujeres era muy
precaria.
Muy precaria. Se iban a los pueblos de adentro de Cuba y de ahí reclutaban gente para el trabajo sexual, las oligarquías que gobernaban, y también se llevaban gente para los trabajos domésticos. A las pobres y a las desempleadas del campo acababan como criadas en las casas de la clase alta y media de los pueblos y ciudades. Según el Censo Nacional Cubano en 1953, 522 mujeres trabajaban como sirvientas domésticas, 77.500 para una familia y no les pagaban. Cuando estas son de las causas por las que se inició la revolución, los casinos, la mafia y la prostitución eran males que distinguían a Cuba en los 50. La dictadura, la extensa corrupción de los gobernantes, los males del monocultivo de azúcar y la pura pobreza rural extrema, la alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, tanto en la Cuba urbana como en la rural, fueron de las causas que ocasionaron la revolución. Hay un discurso del que dijo Castro cuando su juicio, cuando lo detuvieron por el asalto al cuartel Moncada, que se llama La historia me absolverá, y en ese discurso Castro habló de la necesidad de una reforma agraria para proveer a los campesinos sin tierra con pequeñas parcelas con la compensación correspondiente a los terratenientes y demandó la participación de los trabajadores en ganancias. 30% de todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras. Estos son así como que datos generales, y si a eso sumamos las cuestiones de salud, la educación, la mitad de los niños cubanos no asistían a la escuela, el índice de analfabetismo era del 70%, y un 30% solo eran analfabetas funcionales. Entonces, no sé si tengan alguna opinión sobre esto. ¿Les recuerda algo?
Sí, exactamente.
Dice Josefina aquí que así es igualito a México ahora.
Sí,
igualito a México ahora.
Sí.
Ángeles, yo quería comentar de la Cuba previa a la revolución.
Ajá.
cuando se da el asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos, se hicieron muchas hipótesis, pero después se fueron descartando y se fueron haciendo más chicas, y hubo menos y cada vez menos. Y una de las principales del asesinato de Kennedy es que a Kennedy lo mata la mafia, la mafia que operaba en Cuba. Porque una vez que se da la revolución y que Fidel le da una patada en el trasero a los casinos y a la mafia que operaba ahí, que venía básicamente de Miami, Florida, es que se da ese complot y ese crimen de Estado del presidente Kennedy. Entonces, eso nos da una idea de la cantidad tan enorme de dinero que se manejaba en la Cuba anterior a la revolución, un dinero en el que se mezclaba tanto las ganancias lícitas de esa oligarquía de la que tú hablas, que estaba ligada con la dictadura de Batista, y al mismo tiempo las ganancias ilícitas de los juegos de azar, de la prostitución, de la venta de drogas y todo eso que tú ya mencionas.
Bueno, pero realmente ellos ya lo ven por perdido, porque cuando Kennedy trata de recuperar Cuba apoyando la invasión de
Playa de Cochinos,
sí, ahí en Playa Girón, sí, él la apoya, pero para su mala fortuna pierde. Ahí es donde entra también en escena en gran medida el Che, ¿no? Junto con Castro, que son los grandes triunfadores sobre de esa invasión, ¿sí? En el 61. Y lo que hacen es que, ¿cómo se llama? Le dan más fuerza y dan estabilidad a la revolución cubana.
¿Sí?
Y entonces lo que viene después, bueno, según lo que yo he leído y visto, es que viene lo de Vietnam, que la mafia dice, bueno, ya me quitaron Cuba, ahora tengo que buscar en dónde ir a lavar mi cochinero, a dónde ir a hacer prostitución, a dónde vender la droga, etcétera, etcétera. Entonces se van del otro lado del mundo, ¿no? Alejarse. Y Kennedy quiere bloquear eso. O sea, Kennedy quiere, no quiere permitir la guerra con Vietnam. Y entonces es, o sea, cuando también entra la hipótesis que la mafia, en conjunto con la CIA,
exactamente,
sí, que, o sea, que era el mismo gobierno norteamericano, sí,
por eso fue,
sí,
un crimen de Estado.
Exactamente, sí, le ponen en la madre a, perdón por la palabra, a Kennedy.
Perdón por lo de Kennedy.
Lo de Kennedy. A Kennedy, porque estaba en contra de sus intereses, pero Kennedy lo que quería era ya dejar por la paz, sí, porque había hecho un ridículo él, sí, o sea, él. Como dices tú, Castro le había pateado el trasero, ¿no? ¿Sí? Y luego, porque después de eso, de 61, de la Bahía de Cochinos, viene el conflicto de los misiles.
La crisis de los misiles.
Sí.
Del 62.
Exactamente. Donde la URSS, ¿sí? Dándose cuenta que no iba a parar el gobierno americano hasta no derrocar al gobierno de Castro, ¿sí? Decide apoyarlo. Pero su apoyo fue mandándole como 40 misiles nucleares, cabrón. Sí, sí. Entonces, pues aquí no espanta eso, hermanito, okay, ¿no? Dices, ay, mamacita, ¿no?
Una cosa, ¿sí?, que hay que ver también, tener en cuenta, cuando triunfó la revolución en 1959, Estados Unidos estaban muy contentos y decían, no, que Castro y que la revolución, porque pensaban que iban a tener cierta intervención, ¿no? O sea, sí, ellos iban a controlar eso. Y como no se dio, entonces fue cuando Castro ya lo convirtieron, que era un demonio, y empezó la mala campaña de Castro, el bloqueo económico, que hasta la fecha sigue.
Claro.
Y y después se vino dando todo eso, tuvo un montón de intentos de asesinato.
Sí.
Pero aquí lo que le valió a Castro es el apoyo de la gente.
Exactamente. El apoyo, sí, que te digo que se la gana en esa victoria del 61, ¿sí? Porque hicieron pensar al mundo que eran cubanos que habían salido exiliados de Cuba por la revolución y que regresaban, ¿sí? Según esto, entre comillas, a rescatar al pueblo cubano,
del demonio,
¿sí? Y no sé qué.
La idea que siempre han vendido, sí, como en todas las guerras contrarrevolucionarias,
exactamente,
incluyendo la de Nicaragua con los contras, ¿no?
Exactamente.
Eran los luchadores de la libertad.
Y siendo que Somoza, en Nicaragua, apoyó desde ahí, ¿sí? ¿sí? O sea, para que desde ahí atacaran a Cuba. ¿Sí? Hay un incidente, no me acuerdo bien, con un barco español, ¿sí? Que se confunden los pendejos, perdón por lo de... Y atacan a un barco español en vez de un barco cubano. Y por eso termina ya de atacarlos desde Nicaragua. O sea, es una historia enorme. Pero aquí lo que debe de entender el auditorio, ¿sí? Y los radioescuchas, la gente que nos está viendo, es de que ese Cuba antes de la revolución es una casi, porque todavía no llegamos tanto, pero ya estamos a punto de llegar a una copia fotostática, ¿sí? De lo que era Cuba, ¿sí? Para los americanos de esa época de 1958, del 50 al 59 antes de la revolución, Cuba era la corrupción, o sea, hablar de Cuba era hablar de corrupción, de prostitución, de pornografía,
el gobierno lo manejaba el crimen organizado.
Exactamente.
O sea, no estamos a mucho, estamos como que...
Exactamente. De que eso pase.
Ajá, si no hacemos nada,
exactamente.
Eso va a acabar México.
Exactamente. Sí. Ahora, como decía Ángeles, hay que checar los números, sí, y no hay que irse con los idiotas que hablan en las mañanas en el radio, o en las tardes, o en la noche, como dice Sergio, que a veces los dan miedo todas las estupideces que dicen, sí, o sea, el nivel de vida de los cubanos no va a ser como el de Las Lomas o de Chapultepec, pero, oye, a nivel país, o sea, lo que deben de ver es el choncho del país, ¿no? México, ante la, UNICEF, ¿cómo se llama esta, la de los niños?
A la UNICEF, sí.
En la UNICEF. Oye, estamos en un grado de analfabetismo de los niños.
Desnutrición.
Olvídate, somos de los... ¿Y qué país somos?
Educación, Carlos.
Pues te digo,
pésimo de educación.
¿Y Cuba?
Decía, no aparecen esos índices, Cuba.
No, me daba risa el pinche Beteta, que decía, en Cuba les prohíben hasta leer. No chingue, güey, les prohíben leer, güey, porque de tanto...
Leen más ¿sí? que nosotros.
Exacto. El promedio de lectura es de qué...
No sé.
Pero México es de 1.5 litros al año.
Adelante, Sergio.
Lo que dicen los medios chayoteros, lo que dicen estos señores en el radio. Pero hay que entender que, digamos, no sé, Beteta, el Marín y toda esa bola de gente.
De idiotas.
Sí. Ellos reciben órdenes nada más, o sea... Ellos no son libres para decir lo que realmente piensan.
Exactamente.
No, sino ellos les dan un guión, un libreto, y ellos lo tienen que hacer y lo tienen que leer, porque pues la chamba es la chamba, ¿no? No tienen dignidad tampoco.
Por eso es por lo que digo que ya en México ya se dejó de hacer periodismo. En los medios nacionales ya no se hace periodismo, no. Como tú bien lo dices, te pueden dar un guión de telenovela y esto es lo que vas a sacar en el noticiero.
Sí, claro, y no son periodistas, no son periodistas. Entonces hay que entender también que ellos son parte de la contrarrevolución. También hay que ser conscientes que la contrarrevolución...
Claro, que existe la contrarrevolución.
No, sí, claro. Y la contrarrevolución no descansa. Ellos están todos los días. Entonces, a nosotros, sí, ¿qué nos queda?
Porque están también evitando los precedentes, ¿no? Hay un precedente, que hay un país que lo logró. Ajá. Y entonces nos quieren evitar que nosotros tengamos esa visión. Podemos lograrlo también nosotros, mexicanos. Escuchen esto. Pero necesitamos una organización.
Vamos a convertir en un Cuba. Son otros tiempos, claro. Y son otras... Pero
no, y tenemos otro, o sea, nosotros no somos una isla, nosotros somos un país riquísimo que podemos autosustentarnos perfectamente bien. Dice Rosario Salazar, hablan mal por envidia. Cuba es un país sin analfabetas, un país con las mejores investigaciones y resultados positivos para erradicar enfermedades. Cuba es un país ejemplo que les duele a los burros, los mejores médicos, y lo digo con orgullo, son cubanos. Mi hermano estudió medicina en Cuba.
Claro. Ahora, también hay que ser, pues, debemos de sentirnos también un poco, creernos, en el sentido de que Castro y su revolución, y los cubanos en general, rescataron mucho de las ideas de la Revolución Mexicana. Se las llevaron a Cuba.
De hecho, la Revolución Cubana se gestó aquí en México.
Aquí en México. Y también es que de veras nos debemos de creer mucho como país y como mexicanos que los cubanos lo hicieron, rescataron las ideas de nuestra revolución. Bueno, la revolución rusa también rescató ideas que ya se habían planteado aquí.
Sí.
Entonces fue realmente, si hubo una revolución de las revoluciones, fue la Revolución Mexicana, de veras.
Exacto.
Que vaya, es la primera, el primer lugar, el país, primer país en el mundo que no nomás se consideraron los derechos individuales, como lo planteó la Revolución Francesa, sino la Revolución Mexicana fue la primera en el mundo en que empezó a considerar los derechos sociales, los derechos de las comunidades, los derechos de el conjunto de las personas.
Pero si me permite, Sergio, yo haría una acotación a lo que tú estás diciendo. Yo he diferido siempre del régimen de la Revolución Mexicana, pero hay algunas cosas,
sí, claro,
algunos avances sociales que derivaron de la Revolución Mexicana, pero que el régimen en sí no quería darle esos beneficios a la gente. Por eso los constituyentes del 17, entre esos constituyentes había diputados que estaban identificados con la izquierda que existía en aquel tiempo, claro, la antigua izquierda, y que obligaron al gobierno a que se incluyeran artículos para el beneficio de las clases populares.
Sí, claro, sí.
Porque no lo querían hacer.
No.
Pero es que la raza, ¿qué es una y cómo se hizo después otra? Yo pienso que el éxito también de la Revolución Cubana fue la educación.
Sí.
O sea, lo primero a lo
es
que
la clave.
A lo que llegó,
la educación es la clave.
Entonces a esa gente, a la gente que está educada, leída, instruida, no la duerme, no la manipula, no, exactamente. Sí. Por eso es que el régimen cubano ha tenido tanto apoyo de la gente. Es como decía Correa en su discurso, en una parte del discurso que les voy a leer, dice: para evaluar su sistema político hay que entender que Cuba ha vivido una guerra permanente.
Sí.
Desde el inicio, exacto, de la revolución, existe una Cuba del norte, allá en Miami, acechando permanentemente a la Cuba del sur. La libre, la digna, la soberana, la mayoritaria de la tierra madre. No existen tierras extrañas. No han invadido a Cuba porque saben que no lograrán vencer a todo un pueblo.
Exactamente.
Esa es la...
Es a lo que se refiere Manuel con la educación.
¿Sí?
Tú, o sea, no vas a dormir un pueblo. Es como veo en la semana las imágenes de cómo se desborda la plaza de Cuba, ¿sí? En los homenajes a Fidel, ¿sí? Y de repente el pinche idiota de Carlos Marín pone unas imágenes donde está la plaza semivacía, ¿no?
Ajá. O sea,
oye, pues si es gente culta, ¿quién chingos va a querer escuchar al idiota de Peña Nieto en Cuba?
Sí.
Por Dios, hombre, pues ¿qué le van a...? ¿Qué puede decirles ese idiota? ¿Sí? Al pueblo cubano, ¿no? Que les va a vender que la privatización de qué o qué. Pues no, hombre, es un pueblo culto.
Pero fíjate que y aún
no así, lo llevan con tortas y
aún así, Carlos, por el mismo contexto y por los vínculos históricos que tenemos con el queridísimo pueblo cubano, con el pueblo hermano cubano, pues el discurso de Peña se orientó a hablar de eso, sí, hablar de cómo se gestó lo que se decía aquí, cómo se gestó la Revolución Cubana aquí en México y cómo tenemos esa hermandad con el pueblo cubano, y que pues no le quedaba más que decir eso, no, sí, les iba a llegar a decir, ¿qué creen? Lo mejor yo lo que estoy haciendo en mi país es privatizar todo, ¿no?
Pero al final como que se pone como mérito que la buena relación de Cuba depende de él, que porque visitó Cuba, o sea, una sarta de estupideces que seguramente sabemos que no tiene la capacidad para escribir el discurso, pero quien se lo escribió tampoco no estaba muy orientado. Aquí quiero leer algo que nos comenta Sonia Elizabeth Cedillo, uh-huh, Jiménez, y nos comenta: evalué Cuba en números. Efectivamente, en Cuba hay pobreza, pero no vi estampas de niños limpiando parabrisas, ni viejos pidiendo limosna. En Trinidad sí había gente pidiendo lo que les dieras, pero solo lo vi ahí. Sigue más su comentario, pero que en este dispositivo no lo puedo leer
completo. Ángeles, pero lo que estábamos diciendo, o sea, ¿sí? ¿Cómo aquí la gente se escandaliza, se espanta, sataniza al régimen de Cuba?
Ajá.
cuando aquí los indicadores son pésimos, ¿sí?, en todos los rubros.
Aquí sí, en Estados Unidos.
Sí, Estados, y en Estados Unidos, Unidos también.
Hay gente viviendo en situación de calle, hay pobreza extrema también.
A mí me da risa a una sobrina, con todo respeto, no voy a decir su nombre, pero una sobrina que por ahí tengo, que vive en Estados Unidos y dice, es que es imposible, dice, porque en Cuba el cubano gana $1 la hora. Y me río, cabrón, porque dices, no manches, ¿sabes cuánto gana un cubano si gana $1 la hora y el dólar está a 20 pesos ya ahorita y trabaja 10 horas? ¿Sí? A 20 pesos, son $200 diarios. ¿Cuánto gana el mexicano en tu país?
Ah, pero además les voy a comentar otra cosa.
Les espanta, ¿no?
Pero uno también
gana más que tú en tu país.
Si bien puede ser el ingreso per cápita relativamente bajo en Cuba, se compensa por la intervención del Estado. Porque ¿para qué quieres tener un montón de dinero si el Estado te garantiza tu salud, te garantiza tu educación, te garantiza la vivienda, te garantiza el empleo? Entonces ya sales sobrando que si tienes o no tienes dinero.
Exacto.
Claro.
Y en este tipo de cosas, yo de repente últimamente escucho gente que cuando hablas de Cuba, no, las jineteras, ¿no? Pero lo leímos, la prostitución en Cuba antes de la revolución era
al triple.
Bueno, pero vamos a decir una cosa también ahí, o sea, si ya estamos haciendo el comparativo, bueno, las mujeres que se prostituyen en Cuba lo hacen porque no hay falta de empleos. Las mujeres que se prostituyen en México desafortunadamente no lo hacen con el gusto, ¿no? Sino que son obligadas. No, con el gusto, ajá. Bueno, no, pero, o sea, en Cuba lo ven como
tienen alguien que las está manejando, exacto, más bien lo hacen obligadas.
Exactamente.
Como trata de.
Y aquí hay trata de, exactamente.
Sí. Además, Ana Lilia, yo diría otra cosa respecto a lo de las jineteras. Es también la mentalidad de la gente que está ambicionando el dinero.
Exactamente. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si se van a las zonas turísticas a prostituirse, es porque están pensando en cuántos dólares más se van a echar a la bolsa.
Uh-huh. Ahora, tú, fíjate, estás diciendo algo importantísimo. Si sigue existiendo la prostitución en Cuba, es porque hay el turismo que va a pagarlo.
Ajá. Exactamente.
Que va a generarlo. O sea, la prostitución no la genera el cubano. La prostitución la genera el americano, el mexicano, el que vaya.
Sí, porque llega es, voy a agarrar una cubanita en cuanto esté por allá, ¿sí?
Pero al principio la revolución leíamos la información que
nos mandó Ángeles.
Que nos mandó Ángeles. Leíamos que realmente al principio de la revolución, los revolucionarios en Cuba, no fue un tema prioritario de su interés, ¿no? lo de la prostitución ni para nada, ¿no? Sino uno de los temas prioritarios para él fue el desempleo.
El desempleo
pues era lo que
en
provocaba
en la ciudad. Exacto. Y una de las primeras medidas de Fidel Castro y los revolucionarios fue
la reforma agraria.
Ahí
cambió todo.
Ahí están rescatando la idea que ya se había planteado muchísimos años antes en nuestro país, en México, con Emiliano Zapata, ¿no?
La reforma agraria, pero ¿cuántos años llegó? ¿En cuántos años tardó la reforma agraria para llegar en México y en cuántos años llegó en Cuba?
Después de la revolución.
Aquí el pueblo tuvo que esperar hasta Lázaro Cárdenas para una reforma
agraria. Para que se hiciera. Ahora, está bien,
aunque estaba en los ideales de Zapata.
Y ahora ya le echaron para atrás.
Y está bien, pero nosotros estamos tocando más el tema de la prostitución, lo de la prostitución, lo de la corrupción, porque lamentablemente, Sergio, la gente afuera, o los medios de comunicación chayoteros, es lo que hacen viral. Ajá. Para que la gente diga, uy, pinche Cuba, y no, o sea, como dices tú, deben de saber que el interés del revolucionario era otro, ¿sí? O sea, como decimos nosotros, ir al fondo, a la médula del problema. Y nosotros, por ejemplo, aquí en México, sabemos que la corrupción, sí es el problema, pero ¿qué crea la corrupción? ¿Qué la genera? Pues ¿qué? La ignorancia, la falta de igualdad, todo ese tipo de cosas.
Exacto. A tener cosas.
Impunidad. Exactamente. Impunidad. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que te preocupes en un país cómo comprarle al otro lo que puedes hacer y generar en el tuyo. Ese es el problema, ¿no? Ahorita lo que nos tiene así tocando de refilón rápido, porque ya estoy también eso de hasta el gorro toda la semana, lo oyes, lo de Trump. Pues lo de Trump y que nos está afectando, pues es eso, ¿sí? Que esta ambición de estos gobiernos de hace 4 décadas para acá, ¿sí? Nos han hecho no dependientes, digo, no independientes, sino dependientes de otras sociedades, de otros gobiernos, de otros países, para poder mantener nuestra alimentación, nuestra soberanía. Pues olvídate.
Es que es otra cosa. Siguiente mito. En Cuba sí. Se están muriendo de hambre.
No.
Entonces, ¿por qué? Según los índices, igual de la UNICEF, dicen que Cuba alcanzó el nivel de 0 desnutrición infantil. O sea, no son los niños mejor alimentados, más sanamente en Cuba, y eso que no hay que comen. Uy, comen carne 2 veces al mes. Por ejemplo, aquí en México, en cualquier otro país parecido a México, hay todos esos productos, existen. El problema es que no tienes dinero para
comprarlos. Y aquí en México hay gente que no come carne ni una vez al mes.
Exactamente, pues te digo, existen todos estos. Sí hay carne y hay todo lo que tú quieras, y hay, pero por desgracia también están los McDonald's, los pizzas y todo eso, ¿no? Pero ¿de qué sirve que aquí haya, si la mayor parte de la población no tiene dinero para comprarlo? Hay 52 mexicanos en pobreza extrema, 52 millones de mexicanos en pobreza extrema, y pueblos en Guerrero que hasta comen pasto.
¿Cuánto se enriqueza extrema, Ángeles?
¿Cuánto se enriquece
extrema? Esa oligarquía que los cuentas con los dedos.
Ajá.
Es de la desigualdad que habla Andrés Manuel. ¿Sí? No puede haber unos ricos tan ricos, pueblo rico, con pueblo pobre. Porque en las sierras te enteras, ¿no? De qué desayunaste, quelites. ¿Y qué comiste? Quelites. ¿Y qué cenaste? Quelites. Porque es lo que tienen a la mano, exactamente. Ajá. Porque viven de lo que tienen a la mano. Ajá. No hay esta de lo que se quejan, ¿no? De que dicen, es que en Cuba todos tienen frijoles y lo único que les dan es frijoles y arroz. Bueno, por lo menos todos comen frijoles y arroz, ¿no? Ajá, ajá. Pero aquí el gobierno no se preocupa porque tengas por lo menos frijoles y arroz.
Oye, Lilia, Ángeles, a mí algo que me encantaba hablando de esos mitos. Ajá, de los que tú dices.
Sí, porque hay más mitos,
de que,
¿no?
Que Castro los mataba de hambre. Y yo polemizaba a veces con alguien de mi familia, que no quiero decir quién, pero alguien de mi familia, y que siempre estaba en contra de la Revolución Cubana, y que luego cuando, por ejemplo, había las Olimpiadas, paz, ganaban los cubanos medallas de oro, medallas de plata, y yo decía, muertos de hambre, ¿cómo le harán para ganar medallas, ¿no?
Alto rendimiento, ¿no?
Digo, hasta donde yo entiendo, un deportista tiene que estar bien alimentado.
Sí.
Y más un deportista de alto rendimiento, deben ser los que van a las Olimpiadas.
Sí, exactamente. Y ese es otro, eso es otro de los mitos de que en Cuba se están muriendo de hambre. Pero en realidad de todo, de las carencias y todo lo que pudiera tener Cuba, no tiene la culpa la revolución, no tiene la culpa el bloqueo.
Exactamente.
Otro de los mitos de Cuba es que no hay libertad. No hay libertad para salir del país. No hay libertad de expresión, de lo que hablábamos. Hablábamos hace rato del caso de la libertad de expresión. En todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, se da la represión a periodistas.
Así es. En todos lados.
Y aquí volvemos a lo mismo, la libertad de salir a otro país de Cuba. Bueno, la gente que estudió, que es la mayoría de los cubanos, se ha sabido de que se mandan brigadas y grupos de médicos de Cuba a otras partes del mundo, hasta África, a apoyar en cuestión médica, en cuestión de alfabetización. Incluso aquí en México, en Michoacán, vinieron un tiempo a alfabetizar a gente ahí
trajeron su sistema, ¿no?
Dice Josefina Vázquez, hablar de Cuba como país solamente nos aleja y nos vuelve extraños. Cuba, México y el resto de América somos la patria grande al servicio de la izquierda mexicana. Es analizar a fondo los movimientos. Y nos dice, váyanse a vivir a Cuba un tal Ricardo Benítez. Ricardo Benítez. No es que nos vayamos a vivir a Cuba.
O sea, si quisiéramos lo de la libertad, que no pueden salir. Aquí también en México tenemos libertad de ir a cualquier parte del mundo. La libertad de... Pero ¿y la económica? ¿Con qué vamos a irnos?
¿Con qué ojos?
¿Con qué ojos? O, dile que si nos manda los recursos para irnos no, a...
Les voy a leer su texto. Está puesta usted, cree que si le dan a escoger a vivir a, creo que quiso decir Cuba porque puso uva, ajá, o Estados Unidos, se van a Estados Unidos, no se hagan pendejos.
No, por supuesto que
por
no.
Por supuesto que no.
Y preguntamos a amigos y compañeros de Morena que siguen la lucha en Estados Unidos.
Exactamente.
Que se tuvieron que ir, la gente que va a Estados Unidos, mexicanos, a vivir, a buscar un mejor modo de vida, según mejor modo de vida, que es ganar más dinero. Lo hacen porque aquí en México no hay oportunidades.
Es que, ¿sabes qué pasa, Ángeles? Que mucha gente no tiene esta percepción. Personas como nosotros, que somos voluntarios, que estamos haciendo un trabajo voluntario, que no nos pagan, es el tipo de personas que queremos esta revolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente se va nada más por lo económico, ¿no? Ay, es que, digo, supongo que también en Cuba hay estas personas que también mueren por tener unos tenis Nike y creen que por eso la revolución les dio en la torre, ¿no? Porque no tiene unos tenis o porque no tiene un iPad. Pero las personas conscientes que saben explotar su riqueza y que dicen, pues yo con lo que tengo vivo y vivo bien.
Que es la mayoría, ¿eh?
Exactamente.
Es la mayoría del pueblo cubano. Exacto. Sí habrá los que digan, porque yo también he conocido cubanos que se salieron de su país porque ambicionaban ser millonarios y no lo podían ser allá.
Dice, pero se fueron igual a lavar platos a Miami, Manuel.
Sí, claro. Exactamente.
Sí, pero personas como Ricardo Benítez que no tienen conciencia, que no están realmente enterados de la realidad que vive Cuba, pues todavía tienen estos,
sí,
que creen que es mejor, y a lo mejor sí,
a lo mejor sí. Y este tipo de comentarios, también esa libertad tienen.
Claro, porque no tiene nada de malo el admisionar. Ajá, o sea, está bien, perfecto. Sí, entonces sí, yo creo que Ricardo dice, yo sí me iría a Estados Unidos porque mi ambición es el tener muchísimo dinero. Claro, si tienes la capacidad, los estudios y la preparación, lo vas a lograr. Sí.
Como en cualquier
nosotros, caso, no por ejemplo, Unidos, ¿no? que anhelamos, yo en lo personal, ¿no? Que anhelo, por ejemplo, ser, tener la tranquilidad de un trabajo, el que sea, Manuel, ¿eh? El que sea, pero que me dé lo necesario para vivir, o sea, tranquilo. Y para mí, o sea, el tener un tiempo para sentarme y leer un buen libro, el que sea, digo, pero sí, un buen libro, tener la paz de que no me hace falta absolutamente nada, que puedo salir a la playa a echarme un... una nadada, en el momento que yo quiera, mientras haya cumplido con mis mis deberes, pues para mí eso es la felicidad.
Sí.
Y para este señor la felicidad, pues es traer un Cadillac, traer cuatro guaruras atrás, no sé. Entonces, para él a lo mejor querer ser político mexicano o narco es la solución a sus problemas.
Sí, y no, para no necesita uno, ni Cuba ni Estados
exacto.
Unidos.
Exacto. Y digo, voy rápido, así, a una anécdota de un cuate, ¿no? Que va en su BMW y trae toda la lana del mundo y va por la carretera y de repente ve al lado de un lago a un viejito que está ahí, bueno, no un viejito, ponte una persona de edad, pero que está ahí pescando en el lago y dice, según él, se toca el corazón y dice, voy a ayudar al viejito, ¿no? Y se para y le dice, oiga, yo lo quiero ayudar a usted para que viva mejor. Vivir mejor, pero...
¿Qué es para usted vivir para mejor?
Que, no, pues vivir mejor es tener mucho dinero y tener un buen trabajo. ¿Y para qué? Bueno, es que con mucho dinero y mucho trabajo, pues puedes tener una gran casa y un gran negocio. Bueno, ¿y para qué? Bueno, es que si tienes mucho eso, pues vas a hacer una gran fortuna y no te va a faltar nada. ¿Y para qué? Bueno, pues es que para que cuando seas viejo puedas vivir tranquilo y en un lugar en paz y todo. Y pues le dice el viejito, güey,
es lo que estoy haciendo.
¿Qué no estás viendo, güey? Pues sí, y no necesité ni tu BMW, ni estoy en paz conmigo mismo. Y hay gente que no, o sea, porque yo no quisiera estar en los zapatos de, por ejemplo, un Beltrones, ¿no? Que es un casi un narco, ¿sí? Pero que no puede dormir si no tiene 20,000 guardias de seguridad alrededor de su casa, cuidando a su familia. Bueno, no te vayas al nivel de Beltrones, Erubiel, que tuvo que hacer el día que trajo a su hija a Tlane, a un municipio, ¿no? Casi 500 guardias de seguridad, más de un
montón de vallas,
más de 200 vehículos, más de 20 vehículos blindados. Puta madre, dices tú, esa es la vida que anhelan algunos. Dices, híjole, pues la verdad, pues lo felicito al señor y que bueno, ojalá lo logre, ¿no? Pero yo realmente veo la vida de algunos cubanos con los que he hablado y dices, ah, pues...
Qué envidia,
¿no?
Ahora, ¿verdad?
Otro mito.
Así.
También de esta niña de Estados Unidos, ¿no? De mi sobrina. Ajá. Dice, es que allá, yo tengo un amigo aquí en Estados Unidos que salió de Cuba porque allá era doctor y estaba de taxista. Y le digo, ¿y por qué te fuiste de México a Estados Unidos? Pues, ¿por qué? Porque en México, ¿sí? Que según tenemos un buen gobierno y muchas libertades. Güey, el taxista, si no es licenciado, si no es doctor, si no es ingeniero, y anda de Uber, o anda en un taxi. ¿Por qué? Porque en tu país, ¿sí? No, que según lo gobiernan diferente que en Cuba, ¿sí? Pues no manches, tiene que trabajar. Y déjenme decirles que un taxista de Cuba, ¿sí?, trabaja sus 8, 7 horas al día, no tiene ningún problema, no se preocupa ni siquiera por el mantenimiento de su coche,
de su unidad,
¿sí? Porque se lo da el gobierno y todo eso. Aquí, no mano, hasta andar de taxista está de la del nabo, ¿no?
Y otro mito. A ver, Sergio.
Nada más rescato aquí un y lo compartimos, un fragmento de un discurso de Fidel Castro, ajá, chiquito. Lo compartimos nosotros en nuestra página de R4. Y fíjense lo que dice, lo que decía Fidel Castro, seguramente al triunfo de la revolución. Decía: a las escuelitas públicas del campo asisten descalzos, semidesnudos y desnutridos, menos de la mitad de los niños en edad escolar, y muchas veces es el maestro quien tiene que adquirir con su propio sueldo el material necesario. Es así como puede hacerse una patria grande. Es que eso pasa aquí en México todavía, ahorita, sí, en pleno siglo XXI. El maestro ahí en las escuelas rurales, con su propio sueldo, tiene que adquirir los materiales necesarios.
Exactamente.
Y eso ya no pasa en Cuba.
Eso ya no pasa en Cuba.
Y en México sigue pasando.
Estamos en 2016 y todavía
está. De lo que decía Manuel, la Revolución Mexicana se dio en 1910 y es la fecha en que esos anhelos, esas conquistas de la Revolución no se han dado. Y en Cuba se dio en 1959
y vean
ahorita. Y ahorita quiero saber que ya se han ganado cosas. Por ejemplo, ya en Cuba ya puedes hasta, ya les dan chance de que compren un celular, sí, de que tengan comunicación interna en su país.
Sí, hay una apertura.
Y están a punto de lograr lo que mucha gente
quiere,
como esta, sí, de que dice que, bueno, ok, ya tú eres doctor y quieres hacer un esfuerzo mayor para tener un mejor nivel de vida o ganar un poco más, están a punto de
ya
lograrlo.
Ya están en esta situación, sí, de que van a...
¿Por qué? Porque también ha avanzado, fíjense nada más, o sea, Cuba ha avanzado sin perder soberanía, sin perder identidad, ha logrado dar avances.
Sin avances
políticos a nivel mundial.
¿Sí?
Y eso es lo que está haciendo que pueda haber una apertura interna en su país para hacer avances que le llaman así en otros lugares del mundo.
Sí, sí, sí. Carlos, yo creo que otro punto que para mí es muy importante, una lección muy grande que dejaron Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos, es el hacer que el ser humano adquiera una nueva mentalidad, como decía el propio Che, el hombre nuevo. ¿Y qué es ese hombre nuevo? Es el hombre, me refiero a hombre y mujer, el género humano,
claro,
que es capaz de ser solidario con sus semejantes, sí, que tiene amor al prójimo y que hace a un lado el individualismo. Lo que nos enseña el capitalismo es exactamente eso, ser individualistas. Primero yo, después yo y al último yo. Y la Revolución Cubana no solamente generó un cambio político, como decía Carlos, generó un cambio de conciencia, y esa conciencia tiene validez en todo el mundo.
¿Y qué es lo que estamos buscando? Esa es la famosa regeneración que se busca ahora, ¿no?
Aquella fue revolución, aquí es regeneración.
Regeneración, una revolución de conciencias, que es lo que queremos justamente con este programa de romper el cerco informativo, ¿sí? Es justo buscar esa revolución de conciencia, ¿no?
Y para pasar así ya a un tema, es muy amplio y podríamos seguirnos y hablar de los logros, y sí, claro, sin dejar de tomar en cuenta que todos tenemos diferentes formas de pensar y que igual es un tema polémico, y en esto veo otro de los mitos que se hablan de Cuba, es que en Cuba no hay democracia. Me imagino, o sea, por lo último que hemos visto en Estados Unidos, pues sí existe una democracia, ¿no? Donde la gente que tiene, la persona que tuvo el voto popular más alto, pues no ganó.
Exactamente, entonces ¿a qué le llaman
democracia? ¿A qué lo llaman democracia? Y ya ni hablar de México. Ya ni hablar de México.
Y fíjate, Ángeles, compañeros, también esa es otra de las cosas que se han tomado de manera tendenciosa para atacar a Cuba. Porque en Cuba, el pueblo cubano elige autoridades.
¿Sí? ¿Sí?
Que no haya 20 partidos, eso es otra cosa, pero eligen a sus autoridades, entonces eso es democracia. En Haití, el país más pobre del continente americano, hay como 18 partidos políticos, y a lo único que han llevado es a más pobreza, a más corrupción, a más desigualdad.
Eso es a lo que iba, o sea, por eso te da risa a la gente que de veras es tan ignorante, y discúlpeme que se lo diga, tan estúpida, tan imbécil, que no sabe ni siquiera de lo que habla. Primero te están gritando que aquí en México, ¿no? Digo, nosotros que también pertenecemos y con muy mucho orgullo a Morena, ¿no? ¿Qué te gritaban? ¡Otro partido político! ¡Otro más! Güey, y luego dicen, en Cuba no hay democracia, debería de haber partidos políticos.
¿Quién o sea, se entiende?
Por fin, sí. ¿Quién te entiende?
Lo que pasa es que no aquí manches, en México, ¿no? Ya todos los partidos políticos se convirtieron en uno, el de la oligarquía. Sí. Y la única oposición es Morena. Les quería proponer algo. ¿Qué les parece si nos seguimos hablando mejor de Cuba y el otro tema que teníamos lo dejamos para un posterior programa? Okay. Porque ya nada más entraríamos así rapidísimo y así con comentarios de nosotros y eso.
Yo creo, Ángeles, que es importante sí hablar de estos, de estos 50 puntos, ¿sí? Porque justamente
tienen que ver con este
avance que ha tenido Cuba, que lo podría tener México gracias a esos 50 puntos.
Ah, pues sí, uniéndolo con lo mismo.
Ajá, es que va junto con pegado. Sí, pues va junto con pegado porque justamente si los mexicanos queremos ver un cambio, si los mexicanos queremos ver esta revolución de conciencias, ver esta evolución de nuestro país, tendríamos que conocer el proyecto nacional, el proyecto alternativo de Nación de Morena, que los 50 puntos los acaba de anunciar Andrés Manuel justamente en el Congreso Nacional, y pues, como dice, ¿no?
Pero bueno,
lo importante
puntos,
para nosotros en México es conocer lo que podemos hacer en México para poder llegar a los niveles que está Cuba, ¿no?
Y que no crea la gente que queremos convertir a México en un Cuba.
No.
Somos culturas diferentes, eso sí, hay que hacer
hincapié. Muy claros, claro.
Entonces,
yo
nada
te
más para terminar,
que
a ver si Manuel...
hiciéramos una conclusión rápida cada quien de lo que pensamos de Cuba y nos vamos
Yo como lo veo ahorita, ya nos pasamos,
ya
y queremos
pasamos
hablar de los puntos bastante... Y pues lo que hemos estado hablando son en cierto modo conclusiones.
Los mencionamos así, si quieres, los 50 puntos y los vamos estudiando en cada programa más adelante.
Sí, vamos a empezar vamos a empezar desde el principio porque aparte estos 50 puntos va a ser necesario seguirlos recalcando y recalcando.
Irlos desmenuzando
porque mucha gente no lo sabe. O sea, lo sabemos nosotros que estamos en el movimiento y esto y todo eso. Pero mucha gente no lo sabe, entonces todo esto hay que difundirlo, porque los propone Morena y sabemos que de llegar Morena, o cuando llegue, es algo que sí se va a llevar a cabo. Entonces, nada más para cerrar con lo de Cuba y nos manda Rosario un poema que quiero leer con esto, cerramos y seguimos empezamos con lo de los 50 puntos. Dice, ella es hasta siempre comandante. Lo escribió 26 de noviembre de 2016. Vives, no morirás. Tus ideas ideales en conciencia revolucionarias prevalecerán. Seguirán existiendo, comandante, en todo hombre dispuesto a organizarse por su pueblo, cambiar lo que debe ser cambiado. De tu boca lo sabemos, dar lo que bien debe ser dado, pues lo justo y bien fundado siempre incita a servir, no a destruir. Caminar hacia el progreso, con firmeza en sus creencias infalibles, hacia adelante, como siempre bien dijiste alguna vez, sin dar solo un paso atrás ni para coger impulso. ¿Qué es derecho prosperar y no ser estancado por imperios que en su afanoso desorden malogran crecimientos, manipulando educaciones? Ellos son la mala hierba que medra en la capital de tu mano y por la patria. En el pecho llevaremos tu legado y en el alma tu lucha por insignia. Hasta siempre, comandante, de tu mano iremos hasta la victoria. Rosario Salazar.
Bravo, Rosario, como siempre.
Y entonces, nada más recordamos que esto es R4 Atizapán y que estamos transmitiendo por radioamlo.org. Este es nuestro programa 43, 46, y vamos más rápido. Entonces, ¿qué les parece si empiezo por el primer punto? Y rapidito, los que alcancemos, porque con esto vamos a tener que seguir. Dice, número uno. Dos puntos que dio en el Congreso Nacional. No se logrará ningún cambio si los poderes de la Unión y las instituciones públicas continúan al servicio de unos cuantos. Reitero mi idea esencial de que el Estado se encuentra secuestrado por una minoría y que esta es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos están confiscados por un grupo. Por eso, lo primero que debemos hacer es recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Ese es el punto número uno.
Justamente, muy ad hoc a eso, dice Rodolfo Moreno Soto, en México no hay democracia. Uh-huh. Exactamente, Rodolfo. Uh-huh. Por eso es que queremos recuperar la democracia real, no lo que nos venden aquí en México como democracia, ¿no?
O los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y sí, parecía que estamos hablando de la Cuba prerrevolucionaria, ¿no? En este punto del estado en que se encuentra el país. Y claro, lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico real de cómo está el país. ¿Me voy al 2?
Uh-huh. Sí, pues creo que queda muy claro que lo que tenemos que hacer es derrocar el régimen actual, esta
por la vía
oligarquía pacífica, que nos está gobernando, exactamente, Ángeles, por la vía pacífica.
Lo que nos está gobernando es la contrarrevolución, o sea, eso nos tiene que quedar muy claro. Ellos tomaron el poder a partir de los años 80, y bueno, en eso estamos.
Número 2, vuelvo a decirlo, el punto número 2. No todo el que tiene dinero es malvado. No estamos en contra de quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra de aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la mañana, apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sombra del poder público. Estamos en contra de la riqueza mala vida, de la corrupción que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económica. Claro, porque siempre se había acusado, igual, mitos a López Obrador de que él está en contra de los empresarios. Sí. Y que si él llega a ser presidente, les va a quitar todo lo que tienen. Por supuesto que no. Y esas son las ideas que difunden. Y por supuesto que no, o sea, todo el mundo está en, él se está a favor con estos puntos del dinero bien habido, de gente que da, porque aparte la mayoría de los empresarios honrados y decentes de este país son los que dan, generan los impuestos,
los empleos,
y generan los empleos de calidad, porque también lo que México necesita son empleos de calidad.
Pues sí, porque de qué te sirve que Peña y Nieto ande diciendo, se crearon quién sabe cuántos empleos, empleos con sueldos miserables.
No, y temporales.
Las tiendas de los
Electras. Y sin derechos.
Las tiendas de los Electras y eso les dan el... primero, con la nueva reforma laboral les están dando, que es otra de las cosas que se quiere echar atrás también, les están dando contratitos de 3 meses, que antes la ley no lo permitía, daba un contrato de 3 meses y después... ya,
pero te daban tu planta,
tu
¿no?
contrato, pues, definitivo. Y desde un principio, aunque fueran los 3 meses, tenías tus derechos sociales, que era el seguro social, aguinaldo, y ahora no.
Ahora con el famoso outsourcing, pues ¿cuáles derechos? O sea, te contratan por un tiempo y ni siquiera la empresa, una subempresa, que es nada más así como contratista, contratista sin derechos.
Nada. Sí, nada, ni a pensiones más adelante, ni nada. Y aparte a los pequeños y a medianos empresarios los castigan, les mandan auditorías, están sobre de ellos, si no pagaron el IMSS también y así. Y te vas, por ejemplo, a las empresas estas como el Coppel y eso, que hemos conocido gente que tiene que llegar también por la falta de oportunidad de educación, a ser dependiente en una tienda como esas. Y nos platicaba una amiga de terror las historias. Uh-huh. No te dan seguro social hasta que cumpla 6 meses y hagas méritos. Tienen que pagar desde sus uniformes, si algo se pierde en la tienda, y los salarios, pues ni se diga. Entonces, esto es de que también ese mito de que no todo el que tiene dinero es malo, por supuesto. Lo sabemos.
Hay muchísimos empresarios en Morena que.
Sí, claro.
Que están ahí y que saben que un cambio en el sistema es la solución.
Sí,
es urgente.
Sí.
Es urgente.
Y están sumados, como dice Carlos, empresarios a Morena,
proyecto.
Sí, claro. Porque ya están hartos de la situación que se está viviendo y de cómo lo sangra el gobierno.
No, y porque saben que se tiene que reactivar la economía. O sea, de nada sirve, nos estamos convirtiendo en un país en que todos vendemos algo.
No,
pero
¿y quién va a comprar al rato?
¿Quién va a comprar al rato si todos vendemos? O sea, ¿cómo se necesita que se genere riqueza?
Y es que es fuga de capital, porque todo el capital que entra no se queda en México, se va.
Sí, exactamente. ¿No?
Entonces tenemos que reactivar, que era justo lo que se habló en el Congreso. Foro pasado, que hubo el sábado de Economía Social, es eso,
¿sí?
Que tenemos que reactivar lo que dice el licenciado Andrés Manuel.
Un agradecimiento, digo,
yo por cierto,
Ana, a todos los ponentes que estuvieron.
Manuel de lo del foro.
Que estuvieron ese día con nosotros ahí, por recordar a Jayco, a Concheiro, a tantos que hubo ese día, ¿sí? A
Daniel
Toño
Serrano,
García, Daniel Serrano.
Que aguantó Baray.
Sí, exactamente.
No, llegaron todos los ponentes, de verdad. Laura Elisa Villasana, muchísimas gracias. Bueno, no queremos decir nombres porque se nos
pero
nos
todos los que estuvieron ahí con nosotros, la verdad, un agradecimiento porque estuvo buenísimo el foro. Sí, o sea, lamentablemente no llegó la cantidad de gente que nosotros nos hubiera gustado.
Frío.
Sí, no, digo, no tanto porque se diera, sino porque fue un evento tan importante, tan bueno,
sí.
Que hablaba exactamente también de esto, de la colectividad,
de
¿no?
De la economía social.
Que romper con el individualismo, otra vez vuelvo a eso.
Y que en el fondo es lo que puede hacer que México se empiece a desarrollar,
sí.
Porque se habló también de las cooperativas, pero cooperativas productivas.
Exacto.
Productivas no solo de ventas, sino de producción, de comercialización, y este tipo de cosas son los que pueden acabar empezando por dar soberanía alimentaria al país, porque ahorita todo se compra, ¿no?
Todo se importa.
No hay campo, no hay campesinos produciendo en México, entonces todo esto es bien importante y tiene que ver con lo mismo, ¿no?
Claro.
Con lo mismo. El punto número 3, el nuevo gobierno democrático garantizará las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga.
Uh-huh.
Pero obviamente todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a las reglas claras. Se podrá hacer negocios, pero no habrá influyentismo, corrupción ni impunidad. El presupuesto será realmente público. Se dará preferencia a los pobres, se cuidarán los recursos naturales,
la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia, y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos. Pues sí, de esto está hablando, de que
igualdad.
El poco que se produce en México del campo es, los dueños son unos cuantos. Y además a la gente que emplean ahí, y en esto también estamos incluyendo a las mineras, que es un, de veras es una vergüenza y una tristeza de todo lo que se llevan, lo que dejan de impuestos y lo que le pagan a un trabajador, y acá aparte sí, no le dan ni el equipo básico, ¿no?
Dice Ezequiel Muñoz, no pongan a Cuba como ejemplo porque la gente que es comunista no quiere perder su libertad, aquí lo que se debe, y qué es lo que aquí no se debe de hacer o algo así.
Pues aquí
lo que,
está.
Pero le comento a Ezequiel, exactamente, lo que 3. Rescatamos de Cuba es el nacionalismo que, uh-huh, que se está viviendo. El nacionalismo, obviamente aquí pues les digo que escuchen los 50 puntos, porque aquí se nos quitan todas esas telarañas de que, ay, queremos que queremos ser socialistas y que todos tengamos lo mismo, que no, o sea, aquí el que trabaja más tendrá más, o sea, según tu esfuerzo, según tu trabajo, ¿no? Pero no que el que trabaje más gane menos para que el que tiene el poder económico se vuelva rico, ¿no?
Sí,
es evitar esas diferencias. Sí,
la desigualdad, no, tampoco le van a quitar. O sea, hablaba mucho, sobre todo en la elección del 2006, donde se sembró el odio, uh-huh, que López Obrador era un socialista y que le iba a quitar a la gente. Si tenías dos departamentos, te iba a quitar uno. Y en una de esas, hasta el uno que hasta te quedaba, que ibas a tener que compartir con otra familia. Yo no sé. ¿Cuánta gente se creyó eso? También pues, es la cuestión.
Pero eso que se llama, Ángeles, se llama miedo. Sí, es la explotación, sí, del miedo. Sí. Es el manejo
del miedo. Fue la campaña del odio.
El odio, pero
mucha gente odia a López Obrador, pero
se pone, no saben ni por qué.
Pero atrás de ese odio está el miedo, es claro, meterle miedo a la gente, sí, aguas, sí, ¿eh? Porque sí, si llega a la izquierda, te van a quitar todo. Como una vez que le decían a un señor donde estuvo el licenciado Andrés Manuel, ¿qué? Es que yo jamás voy a votar por Andrés Manuel. ¿Por qué, señor? Explíquenos, platíquenos. No, porque me van a quitar todo. ¿Y qué tiene usted? ¿Tiene una gran mansión? No. ¿Tiene un carrazo? No. ¿Tiene una cuenta bancaria? No. ¿Qué tiene? Nada.
¿Y qué chistoso que
nada, ¿no?
Sí, ¿y qué chistoso me van a quitar el puente de donde vivo, debajo del puente?
Pero, ¿no? Sí, pero fíjense qué chistoso. Y entonces llega este señor Peña Nieto al poder. Y la reforma energética, lo que mucha gente no sabe, es que con la reforma energética,
sí, a
la
gente
sí le pueden quitar sus ranchos, sus casas.
Y ya está pasando.
Ya está pasando.
Y con la de telecomunicaciones también.
Claro, 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 claro.
Si a las empresas se les pega la gana y dicen, este lugar me gustó para establecerme, entonces vas para afuera.
Sí. Entonces, fíjense, sí se cumplió lo que ellos decían, pero fue el señor Peña Nieto con sus reformas estructurales, con sus grandes reformas, la que sí le permite al gobierno de quitarle a la gente sus cosas.
Y no al gobierno,
a las transnacionales.
Pero ahí no le enseñan a la gente a tener miedo ni
con
a odiarlos.
Con la famosa servidumbre, eso es lo que se va a hacer con la famosa servidumbre.
Sí, y si no, que le pregunten al pueblo de Nochistlán,
¿sí?
Al pueblo de Atenco, ¿sí? Al pueblo de Oaxaca,
a los de Magú,
exactamente, Magú. Sí, a los yaquis en su tierra, o sea, ¿cómo les están quitando su tierra? Sí. Y que llegan y les dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar un peso por hectárea. Oye, ¿no? ¿Cómo que es lo que te voy a dar? Y
sí,
ya le quieras. Sí, eso tiene ahí, ¿no? Donde hacen ahí, o como ahorita este cuate que agarraron de Quintana Roo, el gobernador este, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahorita su nombre, del gobernador que agarraron, que se autocompró con prestanombres, creo que con su mamá, ¿sí? Vendiendo a peso el metro cuadrado. Y vendió no sé cuántas hectáreas allá por este
Cancún. De zonas protegidas, exactamente. Eso que ellos mismos cambian la ley,
sí,
¿no?
Para su propio beneficio.
¿Sí?
Sí. Entonces dices, oye, escucha bien lo que estás diciendo.
El gobernador,
por favor,
que tenía la presa, Padres.
Padres. O sea, todo lo que está pasando en México, ¿sí? Yo Igual, volviendo a los pinches chayoteros jodidos, hijos de su, bueno, no puedo decirlo abiertamente.
Voceros de la contrarrevolución.
Voceros de la contrarrevolución. O sea, oía cómo le estaban entrevistando, por ejemplo, a Yunes, ¿no? Y decía, es un placer hablarle. Lo mismo oí del idiota ese de Beteta hace 6 años. Cuando llegó Duarte.
Ajá.
Oh, es un honor lo que va a hacer usted, señor Duarte. Y casi se quitaba la corbata para limpiarle los zapatos. Sí, y sí, bueno, olvídate, sí, no, Duarte. No, no. Y ahora, pinche Duarte, ¿dónde andan? ¿Y quién lo esconde?
Sí, sí, sí.
Y así es.
Sí. ¿No? Después los victimizan pues, también. Sí. Como padres, se fue a entregar. Sí. No. No. Sí. Y aquí habla precisamente, hablamos de las reformas. En el punto número 4. En lo específico, expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales, la laboral, la educativa, la fiscal, la energética, entre otras. De entrada, confieso que soy partidario de revertirlas y mejorarlas, yo espero, ¿no? Tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo, sino que lo perjudican. Sin embargo, no responderemos a una imposición con otra imposición. Por ello, se consultará a la gente si las reformas se mantienen o se cancelan y se respetará la decisión de la mayoría.
Ese fue mi periódico.
Ese fue el punto,
nada más para que,
el punto número 4.
Nada más, fíjate,
eso
rápido.
Es democracia.
Eso es democracia.
Mira, eso rápido. Es democracia. ¿Ustedes creen que si le preguntan ahorita al pueblo de México si se echan para atrás las reformas con esto? Digo, no, ya no se alcanza a ver, pero dice aquí en la en el periódico La Jornada, en su contraparte, dice, sube la CFE las tarifas de luz por cuarta vez en el año.
No iban a subir.
Entonces, no iban a subir, y ahí están sus reformas.
Está Andrés Manuel poniéndole el cascabel al gato, porque realmente sí. Estas reformas nos las impusieron.
Exacto.
Así, a la brava. Porque sí. Aquí solo mis chicharrones truenan, ¿no?
Sí.
El partido del Pacto por México, ¿no? Le impuso la reforma. Entonces Andrés Manuel dice, no, no se va a responder una imposición con otra imposición, sino que la gente decida.
Exacto.
Que la gente decida. Eso se llama democracia.
Claro. Y sabe muy bien lo que hace.
Se llama democracia. Porque
foros abiertos.
No, la gente no salió a defender lo que ya había y a marchar o contra estas reformas, pero porque no había conocimiento de ellas, no se decía todo hasta ahora que lo están viviendo. Exacto. Tantos jóvenes que apenas están saliendo que están viviendo la reforma laboral, la reforma energética, cuando te empiezan a aumentar y para eso hacer más reformas como la fiscal.
Sí. Uh-huh. ¿Y cuándo le pidieron opinión a la gente para hacer todo eso que le perjudica?
No, y ¿no? Sin que la pidieran, la hicimos, hubo una consulta
ciudadana.
Hubo muchísimas firmas.
Y no solamente de militancia de Morena,
no, pueblo,
fue a la
fue abierto, ¿no?
Fue abierto.
Fue a
abierto.
La comunidad, sí. En general.
¿Y qué hizo la Suprema Corte de Injusticia?
Pues la echó para atrás.
No va.
Nos sí. Pedían una 16,000
3 millones, ¿no? De firmas.
De firmas.
Sí, a nivel de todo el país.
A nivel nacional.
Sí, se duplicó.
3 millones y se duplicó.
¿Y se duplicó?
Algo había de los 16. Pero sí. Bueno, y se rebasó. Y aún así, entonces, bueno, entonces, ¿para qué nos pides una cantidad de firmas? Para que después nos digas que ya no, que no nos sirve.
¿Sí? Solamente uno de los ministros de la Suprema Corte dijo que eso estaba mal porque le estaban quitando el derecho al pueblo de ejercer su opinión.
Uh-huh.
Un solo magistrado.
Sí, es que, y así es. Y ahora, para los que no lo vivieron, ¿sí? Este gobierno ha sido de imposición desde su llegada. Peña Nieto puso una valla en todo el Congreso de la Unión, a todo alrededor, de 5 calles. ¿Sí? Le costó más de 300 millones de pesos, y, o sea, su ingreso a la Cámara de Diputados. Luego, cuando se discutió la reforma energética, todo el Senado de la República, para aquellos que conocen dónde está el Senado de la República, en sus alrededores, en toda la calle de Reforma, Madrid, París, todo rodeado por una malla de 3 metros de altura, ¿sí? Y como, no sé, unos 10,000 granaderos cubriendo los alrededores, ¿sí? Así así discutieron ellos, según en democracia, ajá, la reforma energética, ajá, ¿sí? Y para darle de refilón, la señora Ana Valderas, que ahora es nuestra presidenta, en el Senado, en el Congreso del Estado de México, ella leyó en menos de 15 minutos, según ella, lo que era la reforma energética, y fue votada en menos de 50 minutos, desde que ella la leyó. Así se discuten las leyes que van a afectar a un país.
En esta democracia,
por Dios,
¿no?
Que
no
hay en esta Cuba. Democracia. Ajá. Es una imposición, ajá, que no hay en Cuba. Ajá. ¿Eh? Ajá. Para todos aquellos que piensan que en Cuba no hay democracia, sí hay democracia. Y se habla y se discuten las cosas que van en beneficio y favor de la población.
Que no hay elecciones, dicen en Cuba.
Un saludo a Carlos.
Sí, en Cuba sí hay
elecciones. Sí, hay elecciones. Claro que hay elecciones.
De todos los puestos claves. Sí.
Saludo a Carlos Corrales, que nos está escuchando desde Nogales. Muchas gracias. No se olviden de escuchar el Chiltepín Verde todos los viernes de 2 a 3, de 1 a 2 de la tarde. Muy buen programa. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos Corrales.
Y también recordando, también les recomiendo mucho el programa de nuestros compañeros de Morena en el exterior. Y ahí se ve la lucha que ellos están haciendo desde allá, por México y por los derechos de ellos mismos, que también los quieren cortar. Es los miércoles de 1 a 3 de la tarde, igual por radioamlo.org. Y vamos al punto 5. Dice: expreso de igual manera nuestra determinación de mantener una postura mesurada en la política exterior, sin asumir posiciones protagónicas. La política exterior que proponemos se sustentará en la aplicación de una buena política interior, en la seriedad, en la cautela diplomática, en el apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. De manera concreta, nos comprometemos a brindar atención especial a la frontera sur, con miras a evitar el maltrato a los migrantes centroamericanos y a garantizar el respeto de sus derechos humanos. Asimismo, mantendremos relaciones de amistad y cooperación con los países de América Latina y el Caribe. A México le conviene acercarse aún más, y no solo en lo económico, a naciones de África, Europa, Asia y Oceanía. En relación plural con los pueblos y gobiernos del mundo, nos ofrecerá la posibilidad de diversificar nuestra política exterior, tanto en el comercio como en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y justo, construido entre todos y en el que la globalización no sea sinónimo de hegemonía. Pues sí, aquí, porque de repente decían que la mejor política exterior es la interior, ¿no?
Exacto.
Y no todo se resume a Estados Unidos, ¿no? Claro. México no tiene que girar alrededor de Estados Unidos.
No, y no tendría que girar alrededor de ningún otro
país. De ningún otro país. Y sobre todo la de respeto, como decía don Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y cada quien en lo suyo, y sí debe haber relaciones comerciales y todo, pero no solo con Estados Unidos.
No permitir aquí, perdón Ángeles, no permitir que ninguna nación hostigue a México, pero tampoco que México hostigue a ninguna nación. Ahorita que estábamos hablando de lo de Fidel y de Cuba, pues me acuerdo de cuando estuvo Fox hostigando constantemente a Cuba, que llegó al punto de que se iba a romper la relación con Cuba, ¿no?
Sí.
Entonces, apúntenle ahí, nos quedamos en el punto 6. Bueno, empezando
el 6. Y seguiremos igual viendo cada punto, son 50.
Son 50 puntos que estar analizando, y estamos a 5 minutos de salir del aire.
Sí, ahorita me acordé de que decían que en Cuba no hay derechos humanos. Dios mío. Sí. Hay tanto también de eso que comentar. Pero en fin, el tiempo se nos acabó. Y aquí cortamos, nos quedamos en el quinto
en el punto. Empezando el punto 6.
Empezando el punto 6 y... ¿qué les parece si continuamos con algún anuncio? Más del foro o algo así.
Ah, bueno, continuando con el foro, también agradecerle al profesor José Luis, que de veras su intervención sin él no se hubiera logrado el evento. Estuvo muy bien dirigido por él, sí, volviendo a la participación, de veras que, muy bien, insisto, de veras que ojalá hubiera ido más gente, sí, pues alcanzamos como 70, 75 personas, ¿no?
Sí.
Pero, híjole, de veras que el evento hubiera estado, pero sensacional.
Es que también empató. Primera, excelente. Fue poco tiempo de anticipación para la preparación, un poco, bueno.
Pues sí, también.
Pero también hubo más eventos en el Estado de México, sí, porque también esa semana fue el Día de la Mujer y hubo un evento muy grande.
Sí, allá en Toluca. Que también le mandamos una felicitación a nuestra secretaria de Mujeres, Edith González, que de veras.
Excelente evento.
Excelente evento, y a la cual también le hacemos un exhorto para lo de Iris, a ver si le hacemos llegar el problema de Iris, y por medio de la Secretaría de la Mujer.
Por supuesto.
También hay un comunicado, ¿no? Para el apoyo de. Que yo creo que si ya lo están viendo los diputados locales.
Sí, te decía que por lo menos la diputada Miriam dijo que se iba a subir ese punto en la sesión de este jueves.
Bueno, sí, yo sí quiero hacer la mención de los ponentes, porque de verdad nos dejaron un buen sabor de boca. Nuestra secretaria nacional, nuestra secretaria general nacional, Jacob Polensky, nuestro compañero Daniel Serrano
Palacios.
Obviamente. Armando Contreras, secretario de Movimientos Indígenas, Lucio Concheiro, de la UAM de Xochimilco, el ingeniero Alejandro Cruz Juárez, del maíz, él habló sobre lo que fue el maíz, la doctora Ángela Fontes Cerrillo, del Colegio de Chapingo, el ingeniero Víctor Suárez, de la ANEC, Laura Villazana Anta, del Instituto de Cooperativa, aquí me falta aquí, Salvador Torres Cisneros, de la Cooperativa Pascual, nuestro diputado local Marco Ramírez, gracias por el apoyo, Eduardo Martínez también del Instituto Cooperativo, Ignacio López de la UACM, diputado federal Juan Romero Tenorio, que también tuvo una excelente participación.
Saludos al diputado.
Edgar Álvarez Quintana, que ya fue quien cerró el foro. Vicente Morales Villagrán, del Consejo Fiscal. Edgar Álvarez Quintana, de Condes. José Luis Sánchez Campos. Y pues fueron los ponentes. No recuerdo el nombre, Fernando.
Del señor que hacía del Fidel.
Fernando,
de
que fue de los. De los tianguistas, un líder tianguista, de verdad, muchísimas gracias, excelente participación, no recuerdo el apellido, pero es Fernando, excelente participación de todos nuestros ponentes, muchísimas gracias por ese apoyo.
Sí,
bueno, nos queda un minuto, pero ya decimos muchas gracias a todos, y nos despedimos con el hashtag,
el hashtag.
Pues nos vamos con el hashtag.
1, 2, 3.
Que nadie decida por ti.
Hasta el sábado.
Hay algo para el sábado, una sorpresa.
Una sorpresa. La anunciamos en la semana. Ya hasta que sea confirmada, una sorpresa aquí con el invitado.
No
que
se
vamos
pierdan el programa del próximo sábado.
Órale.
Va a estar muy bueno. Ojalá confirmen.
Sería interesante invitado. Preguntarle que nos opinara de los siguientes puntos.
¿También? Exacto, puede ser. Algunos puntos, ¿no? Sí,
seguimos con los puntos.
Pues nos quedamos con el morral de Macario de 10 a 11 y desde 11 a 2 de la tarde se queda pues el Inge Varguitas. Nuestro queridísimo Cuasimilo y yo, otra vuelta en la Cuasi Resistencia. No se pierdan estos buenos programas de la barra de programación.
Saludos a Raimundo Canales Treviño.
Sí, y también
después de 2 semanas no nos volví a escuchar.
Ya nos está escuchando y también nos ha estado viendo por Facebook H. Y también nos estuvo escuchando el Cuasi. Entiendo que también
estuvo. Sí, estuvo el Cuasi. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los compañeros de Radio AMLO que también nos ven y nos escuchan. Gracias por acompañarnos, gracias por estarnos ahí monitoreando, coachándonos también. Y pues nos vamos hasta la siguiente emisión de R4 Atizapán. Nos vamos, despedimos la emisión número 46 de Radio AMLO, de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Nos vamos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.